RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección Sandra Patricia Díaz, conducción María Beatriz Moreno, control Héctor Orlando González.
Buenas tardes, amables oyentes. Bienvenidos una vez más a su programa Debate en Línea, transmitiendo desde el Centro de Medios del SEAD José Acevedo y Gómez desde Colombia para el Mundo, con el control máster del ingeniero Orlando González. Recientemente estuvo en nuestro país el reconocido periodista norteamericano Daniel Gilmore, fundador y director del Center of Citizen Media, Centro de Medios del Ciudadano, para hablar ante los periodistas de un tema muy especial, el periodismo participativo. En esta reunión estuvieron también varios comunicadores en los 45 años de Andiarios y fueron convocados por el diario El Tiempo. Como invitada especial tenemos a Leonor Cabrera, periodista de la UNAD y también tutora de géneros periodísticos del programa de comunicación social. Más tarde hablaremos con ella. Bienvenidos.
En debate en línea, personajes.
Muy bien, María Beatriz, y como usted lo decía, pues hoy hablaremos de periodismo participativo. Y también, haciendo alusión a lo que Daniel Gilmore dice, las audiencias dejan de ser receptoras de noticias para ser a la vez productoras y emisoras de información. Esto quiere decir que la práctica comunicativa del periodismo está cambiando y que hay una transformación de los medios de comunicación que cada vez se abren más hacia el ciudadano, con la diferencia de que ahora este es el protagonista de ellas y también el redactor en su barrio, en los acontecimientos que le suceden a él en particular. Precisamente Roberto Pombo sobre esto dice, él es editor pues general de El Tiempo y nos dice, los periodistas en su concepción tradicional por los medios hemos perdido un determinado monopolio y es bueno y democrático que así sea y considero válido que una persona se independice de los medios y monte un medio a través de un blog o una página e informe como desee y sea de alguna manera nuestra competencia. Igualmente, dice Roberto Pombo, es importante que una persona común por los medios tecnológicos que posea pueda ser una fuente de noticias siempre y cuando se base en la ética. Y esto ayuda a tener más foros de discusión accesibles a todo el mundo. Muy bien, teniendo en cuenta que el periodismo participativo ya no es fuente, como se dice, o el emisor es el periodista y que tenemos una serie de poblaciones realizando esta práctica comunicativa, tenemos aquí a nuestra profesora Leonor Cabrera. Ella nos va a comentar acerca de la experiencia que tiene sobre el periodismo participativo en la que ella ha participado. También nos va a comentar sobre cuál es la experiencia que tiene en periodismo participativo, profesora Leonor. Bienvenida.
A ver, buenas tardes. A ver, el periodismo participativo no se está dando ahora. El periodismo participativo viene ya presentándose desde hace muchos, muchos años. Para mí el periodismo participativo y dentro de la experiencia es la posibilidad que tienen las comunidades o ciertos sectores de acceder a, digamos, a informar, a dar a conocer otras realidades que los medios masivos o el periodismo, por decirlo así, masivo, no abre esa puerta. Frente a como lo que se ha trabajado, yo he tenido experiencias con periodismo local, barrial, y ha sido interesante, sobre todo en épocas de coyuntura, con periódicos se han logrado sacar comunidades adelante a partir de la publicación de lo mismo que hacen al interior de sus barrios. En este momento estamos trabajando aquí en la universidad desde el curso de géneros periodísticos, una experiencia en periodismo universitario, pero que está dirigido no solamente al interior de la universidad, sino que tiene, digamos, una participación también desde las comunidades. El periódico está como en tres sesiones, que es la parte académica, la parte universitaria y la parte comunitaria. Entonces, en la parte comunitaria encontramos que siempre hay muchísimo más que contar. Las comunidades que nuestros estudiantes visitan están ávidas de espacios para contar las cosas. Y ellos en ejercicios de un semestre logran un acumulado de información bien importante, y sobre todo que el periodismo local se centra en la experiencia de un barrio o de una comunidad concreta. Y eso es muy importante porque da identidad al sector. ¿Sí? No es igual que yo trabajar este sector en el masivo, porque pues se pierde. Pues yo lo trabajo en lo local, ellos con su, es decir, ahí participan niños, jóvenes, los papás, no solamente las comunidades organizadas, sino las que no están tan bien organizadas, a la voz del periódico llegan y cuentan sus experiencias. La gente es muy abierta a la participación, al contrario de lo que se dicen. El semestre pasado estuvimos en Altos del Volador, que es un sector bien, ¿cómo se podría llamar? Un sector bien
alejado.
Digamos, alejado y desprotegido socialmente. Y encontrarnos ahí las historias de un país como Colombia, contada desde ancianos, pero que han vivido. Si uno lee las historias y las narraciones que están ahí en ese periódico, encuentra que son vivencias que no son del común. Es como si el periodismo local permitiera entrar en las fisuras de la historia local que no es oficial, porque el periodismo normalmente nos cuenta lo oficial, pero lo local nos empieza a dejar ver otras fisuras del nuevo mundo que no conocemos.
Leonor, cuéntanos, tú tienes un proyecto muy bonito que se llama Tertuleando. ¿Tú tuviste alguna experiencia con los muchachos el año pasado?
A ver, Tertuleando se viene dando 3 semestres atrás. Se tuvo primero la experiencia que fuera un periódico mural, pero pues no duró, lo hicimos muy grande y se perdió. El siguiente semestre se hizo y se hizo en una sola página y duró pues por lo menos 3 meses expuesto y tuvo más acceso. Y esta vez decidimos hacerlo rotativo. Funcionó bien, sin embargo falta muchísimo más apoyo y falta mucho más trabajo de adentro, que se crean esos proyectos de los estudiantes, porque para mí son muy interesantes. O sea, nosotros seguimos buscando los proyectos afuera, seguimos buscando desde la pregunta epistemológica afuera, y aquí adentro está todo por hacer, entonces hay que apoyar esto de adentro. Ahí estamos, se llama Tertuleando, lo dirigieron los estudiantes de cuarto. Se alcanzaron a vender algunos números, hay una pequeña base para la impresión de este. Sin embargo, hay 5 estudiantes. Vamos a ver cómo nos va.
Muy bien, la experiencia de los estudiantes con las comunidades. Yo quisiera hablar un poquito más de eso. ¿Cómo llega a sensibilizarlos más y a tener en cuenta que la información no es esa gran información que causa revuelo, sino que está en las historias de la gente, que es la ciudadana, que es la que siente, que es la que también tiene piel, que es la que llora? ¿Cómo se encuentran ellos con esas historias?
Hay que tener en cuenta que la formación de los estudiantes del programa de comunicación UNADISTA tienen un énfasis en el trabajo comunitario. Y frente a ese trabajo comunitario, ellos tienen que hacer ejercicios o prácticas de campo. Entonces empezó con pequeñas historias, construyamos una noticia desde su barrio, y de pronto no había mucho, o sea, para nosotros y para nuestros estudiantes y para la gente en general, es muy difícil romper, digamos, el cuadrado como por el que siempre hemos visto. Entonces, poder llegar y encontrar ya la historia, que no parecía que era importante, como tú dices, pero cuando la traen aquí y empieza a coger cuerpo, forma y esencia, se empieza a encontrar que lo local es la vida misma, es lo cotidiano, es donde estamos, es la necesidad que tenemos de contarnos también y de reconocernos. ¿Cómo nos significamos y nos resignificamos en otros espacios que no son los generales.
Bueno, Leonor, muchísimas gracias por aquí estar acá en Debate en Línea. De todas maneras, estamos invitando a todos los estudiantes de comunicación social para que se vinculen a este proyecto, porque esto les puede servir también para que se vayan soltando a nivel de redacción y que aprendan a manejar los diferentes géneros periodísticos. Leonor, ¿a dónde le pueden escribir o a dónde le pueden enviar la para que usted les mande la información para que puedan ellos participar en este proyecto?
A ver, leocomunica@gmail.com. El mail de nuestro periódico es tertuleando@yahoo.com, pero pues parece que hay otro así, entonces nos han perdido muchos mensajes. Inicialmente a leocomunica@gmail.com.
Bueno, Leonor, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a una pausa y seguimos con el tema del día.
Esto es RV.
La emisora donde todos contamos.
Navegando con la Academia. Escúchenos todos los martes a las 11:30 a.m. Navegando con la Academia. Un camino a la mega universidad del mañana.
RV Noticias, el informativo institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Escúchenos todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 a.m.
En nuestro programa de Debate en Línea continuamos hablando sobre periodismo participativo. Hay que mirar la diferencia que existe entre periodismo participativo, como lo decimos aquí en el programa de Debate en Línea, y que pues su precursor ha sido Daniel Guidmont, y su precursor como el que ha teorizado sobre este tema, y también periodismo visto desde la universidad, el periodismo que ha sido pues implementado desde las universidades. Entonces aquí tenemos la diferencia que nos da este autor.
The major difference between traditional journalism and participatory media is that the audience is part of the process. The audience knows things that the journalist doesn't know. The audience can participate in the journalism, and the audience can, if someone wants to, become a journalist and compete with the journalists. So the major difference is the ability of the audience to participate, but that should lead to a conversation instead of some competition.
Bueno, Sandra, como pudimos escuchar, Daniel Guidmont dice una cosa muy importante, y es que ahora los ciudadanos son los protagonistas de las propias noticias como fuente primaria, e inclusive saben muchas cosas que ni los mismos periodistas sabemos. Igualmente él dice que pueden convertirse en buenos periodistas y hasta pueden competir con ellos. Lo importante es que ellos sepan manejar todas estas herramientas que la tecnología nos da para poder informar y poder dar a conocer los acontecimientos, ya sea a nivel local o a nivel regional. Igualmente él da un mensaje muy importante para los universitarios. Él ha sido profesor universitario y él comentaba en este foro que es muy importante que los estudiantes de periodismo sepan manejar las TIC, Sandra, todo lo que tiene que ver con e-learning, todas las herramientas tecnológicas, porque esto va a ser, digamos, su mano derecha para poder hacer este periodismo participativo, no tanto como lo utilizábamos nosotros, digamos, antiguamente, en el sentido de que teníamos que ser especializados y tener como mucho protocolo para poder informar, sino que usted desde su casa o en la calle ve cualquier cosa, llama desde su celular e inmediatamente tiene una noticia. Los hemos visto en el noticiero, donde muchas veces pasan ciertos videos que toma la gente desde su celular para informar o para denunciar.
Además, con el tema de que las audiencias dejan de ser receptoras, él mantiene el tema sobre el crecimiento que hay de los blogs en las páginas web, de los celulares personales, como tú decías, Beatriz, y de las máquinas pues, que captan imágenes para comunicar mensajes día a día, ¿no? Y se genera un flujo de noticias lateral. Él dice, y de pronto autónomo, al que se emiten desde los centros autorizados. ¿Qué quiere decir? Desde las agencias de noticias, desde los mismos medios de comunicación que emiten diariamente. Informan, son personas que, digamos, a monto propio, generan información y que están al lado de la noticia. Entonces hay que mirar cuáles serían estos límites que tienen la manera masiva también de informar a través del crecimiento del acceso a los medios.
Sí, Sandra, además es importante aclarar que no toda información es noticia. Obviamente muchos periodistas podrán asustarse y decir, bueno, se acabó nuestra profesión. No, porque el ciudadano es la fuente primaria en el sentido de que no todos los periodistas tienen el poder de la ubicuidad para estar en todas partes. Entonces, si hay algo importante donde los periodistas no pueden acceder a esa información, pues el ciudadano les informa y él corrobora, obviamente, que la noticia sea real. Mire, le cuento que en este foro sobre periodismo, una amenaza o una oportunidad, escuché experiencias muy interesantes acá en Colombia, o sea, no solamente en los Estados Unidos, sino que lo que se plantea es la forma como los medios pueden hacer un mejor periodismo apoyándose en la ciudadanía. Lo que se pretende es que la gente tenga más acceso a los medios de comunicación y también que la universidad tiene una responsabilidad muy importante sobre cómo forma a sus futuros periodistas. Un ejemplo de esto nos lo dio el editor Fernando Quijano, del Colombiano, quien nos contó que en Medellín hicieron una agencia de noticias ciudadanas sobre la Feria de las Flores, teniendo como principal fuente a los ciudadanos. Y los periodistas pues se encargaban de elegir y de verificar la información. Y entonces él lo colocaba dentro de su reunión de redacción, consejo de redacción, si era para periodismo investigativo o si era para una noticia local, o si era para destacar personajes de las Ferias de las Flores. Pero dejemos, Sandra, que Fernando Quijano nos cuente cómo fue su experiencia.
Desde la gente está a hacer cambiar los medios. Ahora, si nos pasamos a los medios tienen que darse cuenta que algo está cambiando y que a las personas hay que ponerles atención. Yo creo que el momento es de ruptura. Hemos tenido unos editores de medios muy encumbrados, donde ellos creían que eran la palabra de Dios, pero el tema ha cambiado. Ahora hay que ponerle atención a la gente. ¿Por qué ahora? Porque ahora la gente se está dando cuenta de que puede mandar emails, que puede mandar cartas y que hay diversidad de medios.
Mira, con respecto al ejemplo que estabas dando del periódico Gente, ¿cómo se mantienen estos periódicos? Porque el problema de muchas personas que quieren hacer un periódico, inclusive hasta los mismos periodistas, se ven con el obstáculo de sostener el periódico.
El primer reto es que el periódico guste. Y entonces hay que encontrar la fórmula para que el periódico guste. ¿Nosotros qué fórmula le hemos encontrado? Y es que el periódico Gente gusta porque trae noticias del barrio y además hechas por la misma gente.
Bueno, Sandra, como pudimos escuchar a Fernando Quijano, realmente las experiencias con la comunidad son muy bonitas. Y no hay que tener el miedo de que nos vayan a quitar el trabajo ni más faltaba ni que se vaya a acabar la profesión, sino que simplemente el rol del periodista no va a ser de creerse la estrella, sino que va a estar de verdad al servicio de la gente. Por eso nuestra profesión se llama comunicación social, que muchas veces no se entiende que la parte de lo social se refiere precisamente a que nosotros sirvamos a la comunidad, no solo informándola, sino también entreteniéndola y educándola, Sandra.
Bien, se trata de la función social que tiene la carrera como tal, y aquí en la UNAD con más razón, al ser de índole comunitario. Hay un comentario que debemos hacer sobre que este periodismo participativo no solamente tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, sino también que la radio se vuelve un espacio también para que la gente participe alrededor de este propósito del periodismo participativo, en el sentido de que la audiencia se vuelve más activa colectiva se vuelve participante en la generación del contenido y en el proceso de comunicación. Y hay que recalcar que nuestros invitados dicen que la brecha no va a ser la tecnológica, porque igual se resuelve con la adquisición, pues, de los computadores, de los celulares, sino que la brecha va a ser la falta de conocimiento de las cosas que nosotros podemos tener, la falta de educación. Y entonces esto es mucho más difícil de resolver. La pobreza y la falta de educación serán como los limitantes para no poder informar o para no poder acceder a estos medios nuevos de periodismo participativo.
Sí, es importante, Sandra, también recalcar que la gente que participa en estos blogs o en los foros que nosotros podemos ver en las diferentes emisoras como periódicos, hay que resaltar que uno puede hablar sin ser, crudo, uno debe respetar el medio. Si el medio le abre a usted la puerta para que usted pueda opinar, usted debe hacerlo de una manera democrática, diplomática, y no ser, rudo. Los colombianos somos muy violentos, no solamente en nuestra forma de pensar, sino en nuestra forma de actuar y de hablar. Y es importante decirlo aquí, que debemos modular nuestro lenguaje y la forma como escribimos para no herir. Nosotros debemos, si queremos controvertir, que lo hagamos con argumentos. Bueno, nos pasamos a una pausa y ya entramos con los eventos.
Todos los miércoles a las 9:30, usted tiene una cita con Unadistas en el Exterior, el espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
Esto es RV.
La emisora donde todos contamos. U Global, el rector y la ruta de la mega universidad por RV.
Cibercafé. Todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, y para terminar nuestro programa Debate en Línea, les tenemos a ustedes, nuestros amables oyentes, novedades editoriales como los que están expuestos en la página de la librería de la U.com. Tenemos tres libros que queremos recomendar. Uno es de Marcela Osa Parra, que es la compiladora del libro Cartilla de Citas, Pautas para citar textos y hacer listas de referencias. Este libro lo queremos recomendar sobre todo para nuestros estudiantes que están haciendo su monografía o su tesis de grado, y también para las personas que realizan artículos constantemente. También queremos recomendar un libro que tiene que ver con la lectura. Se trata de Cómo leer mejor. Este es un libro de Ediciones ECOE, escrito por Alberto Aristizábal. Es un libro que nos cuenta, pues, cómo se enseña a ser un lector más eficiente, ¿no?, y tener, pues, una calidad y una disciplina de lectura. Otro libro que nosotros queremos recomendar, sobre todo a nuestros estudiantes que están iniciando en el camino de la universidad y que quieren, pues, adquirir mayores competencias, sobre todo en la parte de la comunicación, hay un libro escrito por un estudioso del tema que se llama Víctor Manuel Niño Rojas. Es de Ediciones ECOE y se trata de las competencias en la comunicación, hacia las prácticas del discurso, los procesos de la comunicación y del lenguaje. En este libro se recogen valiosos planteamientos y experiencias destinados a promover las habilidades comunicativas a nivel superior. Esto es muy importante porque los estudiantes del curso de competencias comunicativas pues tienen una inicial experiencia en esto de la comunicación, pero es a nivel humano y a nivel, pues, de la cotidianidad debemos mirar cómo es eso de las competencias en la comunicación. Y Betty nos tiene alguna novedad también para realizar en esta semana.
Sí, Sandra, específicamente para la gente que le gusta la historia, esto le puede servir a la Facultad de Educación y también a la de Psicología, ¿por qué no? Y a la educación, por supuesto. Habla sobre que entre el 11 y el 13 de septiembre, en el marco de la segunda cátedra internacional del Museo del Oro, el arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma hablará sobre el panorama de las culturas que poblaron el área que hoy se conoce como Mesoamérica, desde sus orígenes hasta hace alrededor de unos 30.000 años hasta el momento de la llegada de los españoles. Matos, quien durante más de 30 años ha realizado investigaciones, halló el templo mayor y es la máxima autoridad en este tema. Las inscripciones están abiertas hasta mañana en la Casa de la Moneda, la Casa Gómez Campuzano y la Biblioteca Luis Ángel Arango. La cátedra se llevará a cabo en el Centro de Eventos de la Biblioteca Luis Ángel Arango los días 11, 12 y 13 de septiembre de 5:30 a 8 de la noche.
Muy bien, amables oyentes, esto ha sido todo en esta emisión de Debate en Línea. Nos acompañó Orlando González en el control técnico, María Beatriz Moreno y quien les habla, Sandra Patricia Díaz. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección, Sandra Patricia Díaz. Conducción, María Beatriz Moreno. Control, Héctor Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.